Esto es El Vistazo Futbolero.
¿Y qué tal, amigos del Vistazo Futbolero? Ya estamos aquí una semana más para hablar de lo que más nos gusta y como más nos gusta. Ya sea por audio, ya sea acá viéndonos por la camarita. El buen Oscar Onofre, el buen Elvis Pegueros. Ya saben, hubo movimiento, sí, sigue el Moletour y demás, pero hubo movimiento al fin. Pero, pues no hablemos de lo feo, empecemos con algo lindo, que es el Mundial Femenil.
Que, como lo platicábamos empezando el programa, quisimos priorizar por mejor torneo y como se viene desenvolviendo.
Sí, no empecemos con que, ay, porque fue lo de la semana LGBT y que porque quieren ser inclusivos y demás. No, lo estamos haciendo meramente porque esto es algo mundial y nos vamos a ir de lo grandote a lo pequeño. Entonces, no empiecen con que, ay, nada más por defender a las mujeres y demás. Entonces,
primero defendemos el deporte antes que una ideología de identidad de género. Y espero eso no sea nada malo y no estén chingando.
Ya, después llegan acá como los haters de, ay, no, man, entonces son o no son. Sí.
Empezando con Estados Unidos, que se perfila, obviamente, para ganar esta, nuevamente, la Copa del Mundo, en donde, con este último partido que nos está clasificando semifinales, pudieron igualar el récord de Noruega de 10 partidos en este torneo, que se disputó a partir del 95 al 99, estos 10 partidos, güey. Que es de época totalmente, que Megan Rapinoe se ha echado el equipo encima, cosa que Alex Morgan creo que no, se ha visto tibia incluso en el partido pasado, en el penal, dijo, ¿saben qué?
Pero eso es lo importante de tener como tal todo un conjunto de grandes jugadoras y no solamente...
Incluso se me hace algo no de mérito y no incluso... Sí creo que tiene un poco de responsabilidad Alex Morgan, pero... También el hecho de saber que en ese momento no estás bien y que probablemente tienes un nerviosismo para tirar el penal, creo que también es muy, muy importante y sobre todo en este deporte. Y se va a enfrentar a Inglaterra, que viene siendo un clásico. Ya esto se lea donde se lea y se ve en el deporte que se vea, un clásico.
Van a empezar como la de conquistadores contra conquistados o conquistadoras contra conquistadas, ¿no? Este duelo yo creo que... para conmover a las inglesas, pasaron más por un tanto de sí buscarlo, pero más la fortuna de tener un gol tan rápido en el partido y que eso te ayuda a manejarlo más adelante. No sé qué tanto puedan o estén para dar la sorpresa. Creo que a nivel clubes van creciendo, pero sí veo a las norteamericanas llegando a la final. Que ¿por qué empezamos por el mundial? Porque hablamos de Estados Unidos como referente para ganar un mundial y no de una selección que apenas si le puedo ganar a Jamaica como la Copa Oro. De eso ya llegaremos más adelante.
Incluso también ya la otra llave está entre Holanda y Suecia. Holanda que le gana a Italia 2-0, con un juego medianamente convenciendo, pero más efectivo, ¿no? Y se enfrentará a Suecia, como lo comentaba, siendo la sorpresa que le da la vuelta a Alemania. Alemania que creo sí tenía un mayor juego y un mayor desprendimiento hacia el ataque.
Y pero... que creo que de los equipos europeos, después del anfitrión que era Francia, que justamente eliminaron las estadounidenses, Alemania era el equipo que probablemente de los europeos era el más fuerte. Ahora se supone que tendría que serlo Holanda. Y a ver cómo será la situación. Lo de Suecia, sí, porque si sacas a una de las tres favoritas para ganar el Mundial, es meramente la sorpresa y no sé qué tanto les dure esa sensación a veces, o la mayor parte de las veces en torneos femeniles es donde se ve esto. No nada más es la sorpresa de un partido, sino de todo un torneo, como en su momento esas japonesas que ganaron ese Mundial. Y a ver si ahora también se da con las suecas, quién sabe, pero pues a ver.
Y en ese escalafón de a ver qué llega a pasar del gusto y lo bonito del fútbol, también llega la Copa América, en donde ya también tenemos las llaves a semifinales.
¡Ay! De qué sorpresas, de qué partido top y demás. Para empezar tenemos clásico de la Conmebol. Este que ya no sabemos si se vive más sobre la intensidad de lo que se vive. Literal como una añoranza, ¿no? Los clásicos de antes eran mejores y demás. Les doy totalmente la razón. Así va a ser el Brasil-Argentina. Básicamente Sí, perdóname la comparación, a lo mejor está medio ñera, pero un América Chivas, los de antes te dicen, no, los de antes estaban mejor, los de los madrazos y demás, y siento que con ese partido es igualito, porque si bien es cierto, son los dos referentes de Conmebol, y se van a enfrentar en semis en una que según yo es la final adelantada, porque para mí de ahí sale el campeón, los equipos no juegan a un buen nivel, dejan mucho que desear. Sí. Y no disfrutas todo un duelo bueno de ellos. O sea, por ejemplo, el de Brasil para mí fue más dramático que bueno porque se fueron a los penales. Y el de Argentina, pues entre que Lautaro fue bueno con el taconazo, lo supieron manejar, y el error de Fariñez, pues ahí pasaron. Siento que sí va a salir ahí el finalista, pero porque hoy en día en Conmebol no estoy viendo gran fútbol, estoy viendo más golpes que meramente nivel.
¿Pero de qué me hablas, Elvis? ¿De qué me hablas?
Si ahí está la crema y nata, ahí está lo demás. ¡Sos un pelotudo! ¿De qué me hablas? Tú no entiendes de fútbol.
Y en eso sí, yo creo que Chile, como ha demostrado, ahorita lo platicábamos, tú tienes a tu favorito en esa llave, yo creo que Chile, si llega a ganar la Perú, se convierte en el favorito y probablemente puede llegar a cerrar una época con estos jugadores. Nosotros al principio, si han seguido este programa, hablábamos de un Chile que ya viene cerrando un ciclo, ¿no? Tal vez se van a cortar el cabellito.
Y que los damos para abajo.
Y normal, creo que en cualquier ciclo es muy natural que van a tener que entrar en declive, pero probablemente sea este su último esplendor en el cual puedan demostrarle a América de que es, todavía tienen para
estar. De que todavía tienen para estar, porque no hay que olvidar, son el bicampeón actual del torneo, quieren la tercera corona de manera consecutiva. Y si bien es cierto, y vuelvo a la misma con que son partidos que estoy viendo más duros que bien jugados, el que, por ejemplo, a un poco tiempo de que Reinaldo Rueda haya empezado como técnico de esta selección, que no calificó al Mundial en 2018, pues llegar a estas instancias y tratar de defender tu corona hasta donde más puedas, creo que es lo más destacable de este equipo chileno. A ver cómo se le da contra Perú, que sacaron al que para mí era el favorito por abajo de Brasil, como lo son los uruguayos. Y con esto de Luis Suárez, siempre te conmueve ver un jugador así, pero es que lo decíamos, la pelota da y quita, quita y da. O sea, si nos ponemos a pensar, ok, lloró Suárez, se conmovió a los demás, pero creo que volvemos a la misma, el balón tiene memoria y se acuerda de cuando haces mal las cosas. Si ponemos los ejemplos, ahí está lo de la mano contra los ganeses en el Mundial de Sudáfrica. Entonces, si de alguna manera la pelota te va a devolver las cosas malas que haces, ahí estuvo el desquite y un Luis Suárez llorando en una imagen que va a quedar ahí para la historia de lo que son las Copas América. Y con un Luis Suárez que creo que este puede ser un punto de declive en su carrera. Por ejemplo, contra Liverpool en la semifinal de Champions, creo yo no apareció mucho más allá que ese gol que mete en el primer partido. Y ahora, ante la posible llegada de Griezmann o de Neymar, más si es la de Griezmann por ser este jugador que juega en medio, Suárez ya empezará a quedar en un segundo plano. Y no sé qué tanto le guste estar en la banca.
Totalmente, ¿no? E incluso si se ve lento, tendría que estar ya también buscando a alguien por ahí que lo pudiera adquirir, ¿no? Y que, volvemos a la misma, si lo vemos de manera comercial, nadie se va a arriesgar a pagar por un jugador de este endeble. Y para arriesgar tanto por algo que a lo mejor y es un volado que te pueda sacar.
Si es que no sabes qué tan bueno te puede resultar como lo fue con Barça, o no sabes qué tan malo puede suceder como ahora con Uruguay, o como en ciertos episodios que ha tenido de su carrera. Creo que lo más que pudiera hacer es ya salirse de sus casillas y hacer otra escena como las de las mordidas, pero ya siendo alguien maduro, creo que ya debería demostrar que sí está bien de aquí, que no pasa nada con eso.
Que no sea puro desmadre. Y hablando de alguien que tiene que demostrar que es maduro, que es el grande, y sobre todo de una confederación como la que es con CONCACAF, es México.
Ay, lo de México. Imagínense, todo el tiempo estamos hablando, y creo que si nos escuchas, si nos estás viendo, vas a coincidir que la selección sigue quedando a deber. Si Para empezar.
Se diga el día que se diga, el año que sea, México siempre queda.
Y siempre te deja sensación. Es que ya no sé si es meramente el nivel de juego, y esta es la pregunta que me hago ya constantemente, es meramente es por excesos de confianza, falta de mentalidad, deseo, lo que se llame, o realmente ese es el tope del futbolista mexicano y ya hay que salirnos de este engaño, ilusión o lo que queramos, de pensar que sí se puede aspirar a cosas grandes en un mundial, por ejemplo, ¿no? Por ponerlo así, porque siempre tenemos esa aspiración del quinto partido, pero no nos aterrizamos a ver que en un torneo de CONCACAF, al cual consideramos menor, y los mismos jugadores no quieren venir para estar, por no considerarlo algo de buen nivel, se sufra tanto. Ok, entiendo que el rival era Costa Rica, nada que ver con la Costa Rica del 2014, de aquel mundial, y aún así sufres y tienes que llegar hasta los penales. Entonces, eso es lo que yo me sigo preguntando. ¿Realmente ese es el tope del futbolista mexicano? Porque cada vez quiero creer que va más por este lado. Que pero, sí, lo que nos venden es mucho, está alejado de lo que realmente es.
Ok, pero también creo que viene esta otra parte de no únicamente qué es lo que venden, sino también qué compras, ¿no? Como aficionado también no te puedes enganchar con este tipo de selecciones en las que las dices, es que ¿por qué CONCACAF no iba? Obviamente sabemos que es porque queremos que CONCACAF siga manejando con los hilos como se le dé la chingada gana y así se va a manejar. Entonces, si no era honor a penal, el detalle aquí es que como una selección como México, estamos hablando que es un poderío, se tenga que estar esperando que si es o no es un penal, cuando realmente tendría que haber un despliegue de juego en el que, si a lo mejor no era por dos goles...
Y cuando ya ha tocado que a ti te ayuden descaradamente también, es lo preocupante, alarmante, pero sí, si lo pones desde el punto de vista de qué compramos nosotros, es ya realmente pensar si... Si algo es un hecho, es que el futbolista profesional mexicano no es el mejor futbolista que pudiera estar.
No, jamás.
Eso nos va a quedar claro toda la vida. Vemos talentos en todos lados, y llámese barrio, llámese llanero, lo que más, que pudieran estar en esos topes y no lo están, ya sabemos por
cosas. Y lo dice muy bien José José, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser, güey, ¿no? Y al final del día, si tienes la posibilidad de poder pagar, estar en... Ya ni siquiera hablando de primera división, sino en las de ascenso, ya fuiste afortunado y quieres clase mediera, clase alta. Y que nos dejen de quitar a un lado de esta idea de Cuauhtémoc Blanco. O sea, sí, pero es un caso aislado. De ahí fuera...
Demasiado aislado, imagínate. Yo, bueno, no solo yo, creo que... Tanto tú, insisto, como quien nos vea, nos escucha, va a coincidir en que al menos uno por equipo o por lugar de barrio en el que se pare, hay un futbolista que en alguna posición o lo que sea, desde chavito, destaca.
Totalmente.
¿Y cuándo vas a pensar que un jugador de esos, por cómo se maneja el fútbol hoy en día, va a llegar a los grandes niveles? Y... pues eso es lo que te hace pensar.
Y hablando sobre los grandes niveles y que hacernos pensar, no quito mérito a lo que hace Ochoa, pero vuelvo a la insistencia de cómo escuchas en este caso y realmente como aficionados, de qué pocas, con qué pocas migajitas nos andamos ahogando, ¿no? Y no, le insisto, no quito mérito, creo que Ochoa es uno de los mejores, sí, pero no el mejor que me quieren vender.
Quizá, bueno, esto es muy personal, yo sí lo pongo en un top 3, no como en el mejor, porque así como ha dado grandes destellos o buenas actuaciones y demás, ha tenido momentos amargos en donde creo lo que yo le quito a Ochoa es que, más allá de ser buen jugador, no le veo tanto liderazgo como si otro tipo de arqueros que pudieran entrar en ese top 3 o top 5 histórico. El que haya parado este penal contra Costa Rica es algo bueno, pero... volvemos a la misma, si la aspiración del fútbol mexicano en selecciones está por encima o ve más allá de lo que es CONCACAF, ¿por qué te pones a celebrar o pensar que es algo grandioso atajar un penal contra Costa Rica o avanzar a unos semifinales de Copa Oro viéndolo como si hubieses avanzado, no sé, en aquel momento contra Holanda, que,
sí,
que hubiera sido aquel quinto partido o algo así?
Y un tanto dar un cachetado en este papel, porque hay que recordar y ponernos otra vez en pie. Uno, Ochoa no está jugando ni en una liga importante ni en un equipo importante. Esto quiere hablar de su nivel. Desde que salió del América, no llegó ni aspiró a mucho. Y incluso cuando estuvo en el América, hay que recordar grandes errores. ¿Recuerdas ese 2007? Ese no se puede olvidar, ese 2007 contra Pachuca en semifinales, donde en dos ocasiones la caga, porque no hay otra palabra, y entre una de ellas es donde le rebota el balón tan simple. Entonces, ahí hay que aterrizarnos y entender por qué consideramos que no es el mejor. Sí, de los mejores por lo que ha representado y porque sí, por esfuerzo ha estado en la selección y cada que se le llama ahí está y no se lo rencho, ok, te doy ese mérito. Y has estado, has tenido incluso, pongo entre comillas, la fortuna de estar en ese momento, pero de ahí fuera.
En cuanto a actitud, le he destacado mucho eso. Sí, si bien es cierto. En cuanto a nivel, creo que, seamos sinceros, si alguien desde un principio te ve y entiende el gran nivel que tienes, desde un principio te va a elevar a mucho más. Por ejemplo, yo me quedo con un Ochoa que se fue a la Ajax de Córcega y que estuvo en la Liga de Francia compitiendo por no descender. Y se le destaca porque, pues dices, quiero tener este sueño y demás. Y algún partido, bueno, en ese año, en esa temporada, los dos partidos que enfrentaron al París, yo me acuerdo de las atajadas que le hizo Zlatan. Y estuvo batallando, pero creo que ese tope y después lo del Mundial fue cuando tuvo que haber llegado a un club de mayor jerarquía. Si no lo logró, pues ya estar en el estándar de Lieja no te va a generar mucho más que estar en la misma Liga MX, sinceramente. No le exigimos, insisto, no le quito, y esa es la parte que más destaco, su actitud y su forma de afrontar las cosas y de querer aventarse nuevos retos, pero pues sí, en cuanto a nivel, no sería el mejor.
Totalmente, y dudo mucho que pueda llegar a ser el mejor. Si entre los mejores, volvamos a lo mismo y ya dimos las referencias, pero no el mejor.
Si es que, por ejemplo, si tienes de referencia que, ok, por un partido que hizo contra Brasil en el 2014 en el Mundial, en el cual no le metieron gol, con todo y que le estuvieron bombardeando, pues tienes como contraparte que fue parte de aquel equipo Hugo Sánchez, que no calificó en los Juegos Olímpicos en 2008, en el partido del único haitiano que había, y fue parte de ese fracaso, fue parte del México que recibió 7 goles de la selección chilena. Entonces, por cosas un tanto buenas, las hay, creo yo, hasta peores. Por eso no estaría como el mejor.
Y entre peores, pero no mejores, y entre que vistas y no vistas, también está nuestro grandísimo Haití, que, como yo te insistí, realmente pasaron.
Hasta remando, Haití, insistí.
Porque Canadá así lo permitió y así lo quiso.
Es que, ¿en qué momento crees o en qué momento llegas a pensar? Hasta como mismo Canadá, que por irte al frente 2-0 ya tienes todo hecho, estos isleños no nos van a ganar, porque, pues bueno, ponte en una mentalidad acá medio payasona y de tipo, y de gente de norte, ¿no? O sea, en este caso,
una idea de saqueo con sus minas a latinoamericanos.
Algo de eso, es como siempre subestimar. Y en función de eso, perder un partido que se supone ya estaba ganado. Entonces, de un 2-0, que te remonten un 3-2, los haitianos, lo que pues sí se destaca de los haitianos, no nada más pensemos que están en el amateurismo o algo así, creo que de las selecciones caribeñas es la que más pudiera destacar después de Jamaica, por ahí así, porque sí tienen jugadores que no son meramente nacidos en Haití, están tanto en ligas inferiores de Inglaterra o de Francia, y ahí se están forjando, entonces traen una idea, pues europea, al fin de cuentas, de menor nivel, pero europea, que pues no distaría mucho de lo que es Canadá, porque ni siquiera tiene una liga profesional top, y sus equipos están en la MLS, entonces, pues bueno, no esperemos, o no pensemos que hay mucha distancia entre unos y otros. Y pues ya que hablamos de Canadá, y vamos a pasar a hablar de una liga donde el campeón es un canadiense, por las cosas que se están dando en cuanto a movimientos. La mayor agencia libre o la agencia libre más atractiva, básicamente le estaremos hablando de que si tuvieran el equivalente a fútbol, es como si en una misma temporada, tanto Messi como Cristiano Ronaldo, como Neymar, como Mbappé, terminaran contrato con sus equipos y todos anduvieran como locos buscando quién les ofrece el mejor contrato. Básicamente es eso, pero se están dando grandes cosas.
Justamente, quien haya llegado a la final, bueno, más bien quien llegó a la final, como fue Golden State, se está reforzando
Pero a veces también perdiendo.
Con Angelo Russell, pero está perdiendo.
A ver, llega D'Angelo Russell de los Nets, y a los mismos Nets, por haber quedado como agente libre, se fue Kevin Durant. Que, pues bueno, imagínense, para el contrato y para lo que van a pagar por él, esperar por alguien que se lesionó el tendón de Aquiles y que de la temporada que viene va a estar prácticamente fuera más de la mitad de esa temporada. Entonces, ahí es donde el equipo se ve ambicioso y apostando a algo que o pudiera ser muy bueno, porque lo quieren juntar con Kyrie Irving de los Celtics y con DeAndre Jordan, o podría ser muy bueno en caso de que sí se lleguen a conjuntar, o podría ser una total catástrofe.
Una inversión pésima.
Pero a eso le están apostando varios equipos, y no son los únicos los Nets ni los Warriors.
Y justamente para que a lo mejor podamos entender, si no están mucho en el mundo de la NBA, es como lo que le está pasando, creo que a este buen Barcelona, que está tratando de juntar a los grandes para ver qué funciona, pero en caso de que Griezmann, ¿no? Uh-huh. Y compañía con Messi no se lleguen a generar un buen acople, también va a ser un desmadre este Barcelona.
Así es, y por ejemplo, ahora también lo de, si lo ponemos en la contraparte, los Lakers ya tienen a Anthony Davis, y quieren seguir amarrando grandes jugadores que acompañen a LeBron James en la búsqueda del título. Creo que sí, ya como franquicia histórica, los Lakers ya quedaron a deber de un buen rato, y que en un lapso casi de 10 años los Clippers den mucho más de hablar que hablar que los mismos Lakers, eso está pesado. Entonces ya no lo van a permitir, ya tienen a LeBron, ya tienen a Anthony Davis, por ahí quieren a Andre Iguodala, que también es de los Lakers, que podría quedarse antes en los Grizzlies de Memphis, de no ser así, o podría ser nada más como un salto temporal de Grizzlies, y ya si quiero algo más, yo quiero a Iguodala. Pero pues están dando movimientos muy, 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 muy locos también de los Sixers y que de los Celtics. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Que si ya tuvimos una etapa donde los Cavs y los Warriors jugaron hasta 4 finales, y hablando de los Warriors, ya jugaron 5, y que pensaban que nada más un equipo iba a dominar, lo que están generando la NBA, conforme a sus reglas y demás de los contratos y de los topes salariales, es que por conferencia haya 3 o hasta 4 equipos meramente competitivos y que den espectáculo. Y eso le viene bien, por ejemplo, a nosotros como aficionados, porque entonces podemos pensar que ya cuando los equipos de la NBA vengan, aunque nada más vengan a 3 partidos por temporada o hasta 2, traigan o podamos ver jugadores top.
Y en estas ideas como comunicólogos, yo a la NBA mira, se la regalo. Yo, ¿para qué quiero el dinero? A mí me sobra igual que a ellos. Creo que se me hace mucho más interesante muchas veces las negociaciones que se manejan a través de el gueto. Tal cual son esas negociaciones de tiene que llegar, ejemplo, Kawhi Leonard, que es el MVP de las finales, está exigiendo que Mike Johnson esté en esas juntas para concretar con LeBron y compañía. Entonces dices, es como si en mi barrio tiene que estar el padrino de, para que podamos ver si me conviene.
Sí, hay complementos de exigencias, ¿no? Imagínate, desde antes de contratarnos ya te exigen. Ahora imagínate ya cuando estén contratados, ¿cómo no se van a poner?
Imagínate luego todo esto en un reality show o en un programa para Netflix. Ahí está, totalmente. Si ya les hicieron.
Si ya está con la Fórmula 1, que es que también que se han metido con equipos, que también mostraron el lado religioso de Keylor Navas o cosas de ese tipo. Pues acá también estas superestrellas de la NBA tienen comportamientos bien raros, porque pues meramente salieron del gueto y lo llevan acá a ¿cómo se llama? Las pantallas grandes, ¿no?
Y ahí tendrían inmensuridad chingada madre para ver este pinche tipo de series.
Le estoy dando ideas y lo que se pierden por no ver a la competencia llamada YouTube.
Y sería, creo que
todo por ahora. Ya para la otra semana tendremos tanto campeón de Copa América como de Copa Oro. Tendremos campeonas del mundo, que insisto, creo que sí van a ser las estadounidenses.
Eso concuerdo.
A menos de una sorpresa. Y probablemente movimientos con equipos de la Liga MX, que ahorita no quisimos hablar, porque si tuviéramos que hacerlo, lo más que hay que decir es que a las Chivas las empinaron River Plate 5-1 y nada más que eso. Entonces, esperemos un poquito, demos pacientes y ya serían dando mejores noticias, mejores fichajes y demás. Pero por ahora creo que ahí queda, ¿no?
Besitos, besitos.
Chau, chau.